Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra. Y el Rejunte Arte.
Un saludo a todas, todos, todes quienes nos acompañan mediante las diferentes radios por las que emitimos el programa Artes para Respirar. Yo soy la Carla desde Bolivia, desde la Red de la Diversidad, y les acompaño en este programa semana a semana. Un saludo para las tres radios por las que salimos en Bolivia: Radio Huaynatambo en La Paz y El Alto, y en Batirenda, en Tarija y Zipaztambo en Sucre. También Radio Imagina y Radio La Coyotera en México, y por supuesto Radio Semilla en Argentina. En esta oportunidad vamos a compartirles una entrevista que se ha llevado adelante con Diego Maxi Posadas del Laboratorio Audiovisual Comunitario desde Buenos Aires, Argentina, con quien ha conversado Víctor Ibarra, a quien también le mando un abrazo grande, y nos comenta un poco más de todo el trabajo que se hace desde el Laboratorio Audiovisual Comunitario, cómo se ha creado, las acciones que llevan adelante, y todo esto lo compartimos a continuación.
Un saludo a quienes nos escuchan en este programa Artes para Respirar. Se encuentra en este momento Diego Maxi Posadas, del Laboratorio Audiovisual Comunitario. Bienvenido, Diego, a este programa.
Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación a conversar en este marco tan especial, ¿no?, de este encuentro en Guadalajara.
¿Nos podrías decir un poco, Diego, cómo nació este laboratorio? ¿De dónde surgió la idea?
Bien. Bueno, es una historia que ya lleva más de dos décadas, digamos. Empezó en una primera etapa en un proyecto llamado Twitter Colectivo y Videos para Contar, que fue una iniciativa del Ministerio de Educación de Argentina en el año 2005 para impulsar talleres de arte en escuelas secundarias de distintos pueblos de la Argentina, sobre todo en ciudades o en pequeños pueblos donde no suele haber propuestas así de tallerísticas, por ejemplo, ligadas al audiovisual, en nuestro caso, pero también había otras disciplinas. Fue un inicio de este recorrido antes de que nos constituyéramos como cooperativa que somos hoy, incluso antes de tener este nombre, ¿no?, Laboratorio Audiovisual Comunitario, pero que sintetiza un poco como, bueno, esta práctica que tiene que ver con generar ámbitos de creación colectiva, audiovisual, películas, cortometrajes, animaciones, piezas breves, algunas más extensas, pero siempre es de un modo de participación y de construcción de imaginarios colectivos. Ese proyecto, esos proyectos que nombraba recién, de 2005 a 2008, bueno, cuando no hubo una continuidad por ese lado, en esa asociación con el Ministerio de Educación, que nos había convocado, empezamos a generar las siguientes fases de este camino, en alianza con organizaciones que nos convocaban, con escuelas por las que habíamos pasado y querían continuar, los chicos querían hacer un nuevo corto, querían sumar otros pueblos, otra. Entonces, bueno, fue todo un periodo de muy nómade, ¿no?, tanto el inicio este que contaba como la siguiente etapa, pero muy rico en ampliar un mapa afectivo, además, digamos, porque en cada lugar, ¿no?, se van generando vínculos, además de las producciones, los cortometrajes, que llegaron a ser, en ese periodo de entre 2005 y 2010, cientos de producciones. Y lo lindo es que, bueno, eran guionadas por las chicas y los chicos, que también agarraban la cámara y filmaban, que asistían a la instancia de edición, que lo hacíamos en una computadora, en una escuela, en una casa, digo, podían en relativo muy poco tiempo, talleres de tres días, a veces de una semana o dos, pero podían, como bueno, transitar todas las instancias de la creación audiovisual y proyectar el resultado en una plaza del pueblo, en una escuela. Íbamos a medida que iban surgiendo estos cortos, se iban como sumando una grilla que circulaba, entonces era como un cineclub itinerante en donde en un pueblo veían la producción del anterior y un poco el corto que venía después entraba en diálogo, ¿no?, con lo que habían visto. Decían, bueno, nosotros también podemos hacer esto, pero hagámoslo en clave de terror, digamos, como todo un entramado entre las producciones, entre los territorios, y que bueno, que visto hoy a la distancia, todo ese esos imaginarios desplegados, esas producciones, documentan también como un paisaje que no es tan visto, ¿no? No solo me refiero como a esas localidades, sino a esas historias, esas presencias.
Sí, que son muy íntimas, ¿no? El audiovisual, este medio, te permite cómo avanzar en esa intimidad y sobre todo en este caso de en forma comunitaria, ¿no? Esos diálogos que se viven comunitariamente. ¿Cómo ha sido en ese tiempo y actualmente esa construcción colectiva con los chicos? ¿Es enfocado a jóvenes nada más o también a otros grupos de población?
Mira, ahora cuento, respondo esto último, pero dijiste intimidad y me parece una buena palabra porque a veces en la industria audiovisual, cinematográfica, ni hablar la televisiva, es como que la posibilidad de una intimidad o de un proceso con otros tiempos, en donde a lo mejor quien no toma la palabra hay que esperar para que pueda decir, y si hacemos tal cosa, a ver, escuchemos que a ver, la compañera propone un cambio de rumbo y ese a lo mejor era el lineamiento que todos nos subíamos para contar esa historia. Digo, hay algo de esa intimidad, incluso de filmar en las casas o que alguien pudiera decir, bueno, mi abuelo puede actuar para esto, bueno, y que venga el abuelo y conocer al abuelo. Son cuestiones que son muy, muy importantes y que no estamos tan habituados, ¿no?, a procesos colectivos y que a su vez puedan, aún en márgenes de tiempo acotados, generar un propio tiempo de elaboración, ¿no?, y de construcción en el diálogo.
Con respecto a los diálogos, ¿cómo se llevaba a cabo ese proceso, ¿no?, de creativo? Bien. Entre los, ya sea jóvenes o otras personas que intervienen en este proceso.
Bien, me había preguntado si era, uh-huh, si eran niños, jóvenes. En realidad fueron talleres y siguen siendo, porque de un modo como continuamos, con distintas edades, y hubo una experiencia muy linda de llevar esta misma propuesta a colectivos de trabajadores para realizar una ficción en torno a sus realidades laborales. El primero lo hicimos con unos grupos de trabajadores textiles bolivianos, migrantes en Buenos Aires, que hicieron un corto llamado De 8 a 8, filmado en sus propios ámbitos de trabajo, actuados por ellos, filmados por ellos, y que de algún modo como les permitió la herramienta del cine poder visibilizar algo de sus realidades, su cotidiano, y poder desde esa otra óptica, ya como realizadores, porque no era un documental o había alguien haciendo una película sobre ellos, sino que eran ellos mismos haciendo, ¿no?, como contando una historia. Bueno, eso generó una serie de transformaciones personales, volviendo esto a la intimidad también de este proceso, que en muchos casos, recuerdo un compañero que cuando vio su personaje, en un momento dejaba el trabajo, ¿no?, a destajo, sin descanso, se vio haciendo eso en la película y tomó la decisión de dar un paso al costado en esa realidad que estaba viviendo, en volver a su pueblo. Tiempo después nos enteramos que había desarrollado ahí una serie de proyectos comunitarios, o sea, como que el cine transformando también a quienes lo hacen, ¿no? Y nos encantaría poder hacer algo que hasta ahora no. Trato de hacer memoria y no recuerdo alguna experiencia de producción intergeneracional, ¿no?, donde haya niños, jóvenes, adultos, personas mayores, construyendo una historia y pudiendo como aunar esas miradas desde un recorte intergeneracional que creo que podría ser muy rico.
Y entonces ahorita hablabas como en este caso el cine, este programa es Artes para Respirar también, y también como el arte como medio de transformación, que ahorita lo mencionaste, como el cine como, como medio de transformación. En ese sentido, ¿tú cómo ves en este caso el cine, el arte, la cultura como ese medio de transformación que muchas veces pues se quiere como invisibilizar, ¿no? Desde los espacios de poder.
Sí, hay en algunos lugares aún persiste la idea como del arte o la cultura como un espectáculo, ¿no? Como algo que solamente podemos realizar en ciertas condiciones económicas, materiales, y además luego como bueno, nos pone un lugar de espectadores, lo cual no está mal, amamos el cine, amamos ir a un concierto, al teatro, etcétera, pero bueno, no es la única, ¿no? Forma de poder pensar el arte y la cultura, y yo creo que se están viviendo cada vez más procesos, ¿no? Como de expansivos, de entender que en realidad la cultura está en cada lugar, que las herramientas artísticas pueden potenciar esas historias, pueden generar estos cruces entre un lugar y otro, ¿no? Un tiempo y otro, y que son profundamente transformadores y necesarios. Está muy bien el nombre del programa, ¿no? Para poder respirar, porque aparte el mundo... acabamos de atravesar una pandemia que puso en jaque la respiración, ¿no? Y me parece que el mundo necesita volver a ser respirado en este tipo de iniciativas. Incluso diría comunitarias, no solo desde el arte, ¿no? Porque los encuentros, los foros, en las instancias de educación o de aprendizajes ambientales para modificar una serie de comportamientos, de cosas que tenemos muy arraigadas, son también, si se quiere, artes, y son también escenarios que tenemos que poder generar cada vez más.
Sí, y podrías hablar un poquito de los temas que en la actualidad y a lo largo de estos tiempos que ha sido este laboratorio de artes audiovisuales, ¿cuáles son los temas más recurrentes que se trabajan, ¿no?
Bien, bueno, está ligado a lo que también habías preguntado y ahí quedó en el tintero, que era cómo se generan estas creaciones, ¿no? Y ahí aparecen los temas. Por lo general, nosotros tratamos como de abrir el juego para que las temáticas surjan de cada grupo, ¿no? No es que bajamos un concepto, un tema, no porque no esté bien eso. Alguna vez sí hemos propuesto, vamos a armar un diálogo en torno a tal eje, pero en general siempre es interesante ver para dónde puede disparar, ¿no? la creación colectiva. Entonces se termina siendo un corto de terror porque, bueno, alguien habló de un conflicto que deriva, no sé, en una muerte. Bueno, entonces esa muerte, como que los chicos todo el tiempo, ¿no? De algún modo traen a través de sus consumos y también en una mirada sobre la realidad, como, bueno, cuestiones ásperas, y que el género de terror, por ejemplo, como muchos cortos que iban por ese lado, permitía hasta divertirnos con eso y exorcizar algunas cuestiones, y bueno, y a partir de ejercicios de escritura, visionados, de ejemplo, hay primero una parte más formativa, ¿no? En torno al lenguaje cinematográfico del cine, pero después escrituras breves, individuales y colectivas que íbamos volcando en las paredes o en un pizarrón y detectando estos puentes, estos entre, ¿no? Una idea, una palabra, un sonido, una sugerencia, y bueno, a medida que íbamos viendo como que esas asociaciones de ideas iban cobrando fuerza, bueno, ya entrábamos en un trabajo más de guión, ¿no? Y de preparativo para el rodaje. Así que bueno, digo, las temáticas son muchas, después puedo pasar algunos links si quieren para compartir ahí en el podcast, uh-huh, para que la gente pueda ver. Y describen eso desde a veces de un abordaje documental, pero otras veces de una pura ficción, como un mapa de preocupaciones, pero también de deseos, ¿no?
De sueños, de
problemáticas, temores, pero sueños, pero entonces, bueno, es interesante poder leer entre líneas, ¿no? Lo que hay detrás de cada producción, que además, bueno, en algunos casos eran más precarios porque había poco tiempo, porque tratábamos de priorizar que, bueno, quien nunca agarra una cámara que lo pudiera hacer, siempre atendiendo un poco ahí el cuidado de lo que estábamos narrando, que se entienda, que sea bello, que tenga más que bello, digo, que, que transmite una potencia, ¿no? No son producciones descuidadas para nada, pero bueno, algunas son como más así, hechas en poco tiempo, otras más desarrolladas, y bueno, y también hay que poder imaginarse, cuando no hay a lo mejor un detrás de cámara, una foto del proceso, todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Uh-huh. Que es tan rico o más que a veces las mismas producciones.
Sí, en realidad el proceso es donde uno aprende más, ¿no? Y aprende más. Que toma de todas esas dinámicas, toda esa experiencia que se comparte en el día a día de estar en producción, se crea otra historia, ¿no? Dentro de la historia que está compartiendo a través de la pantalla, a través del audio, y se crea como otra historia, ¿no? Que se queda, hace rato hablabas un poco, ¿no? Que después regresan y se regresan, o las conversaciones, y se acuerdan de esos momentos de producción, y que después son semillas que sirven para nuevas cosas, ¿no?
Mira, es lindo ver, a lo mejor, que algunos chicos que asistieron a talleres más regulares, porque hasta ahora conté como toda una primera etapa que tenía que ver con estos viajes, estos recorridos, antes de constituirnos bajo este nombre, ¿no? Cuando nos constituimos como laboratorio de audiovisual comunitario, un poco ya nos asentamos en nuestro lugar donde vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, tratando de mantener siempre esos viajes, pero profundizando un poco el trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Ahí, bueno, en la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica, en el Club de Jóvenes de Retiro, tuve la oportunidad de integrarme a ese espacio y desarrollar talleres de cine y de arte sostenidamente en el tiempo. Hace 15 años que estoy ahí como parte del colectivo docente, y con una cantidad de chicas y chicos que fueron pasando y renovando, ¿no? Y bueno, ahí, qué sé yo, hay un cortometraje que me encanta, que se llama Catalina Cisneros, que es un falso documental, o sea, bajo las formas del documental se narraba una historia de ficción inventada absolutamente, que tenía que ver con esta mujer, Catalina Cisneros, que había sido asesinada, ¿no? A principios de siglo, en la zona de Retiro. Entonces se creó todo como el mito de, bueno, ¿qué pasó ahí? Aparece un fantasma. Y una historia de fantasmas, que era un poco como el punto de partida, terminó siendo un falso documental en donde salíamos a la calle con las chicas y los chicos a entrevistar gente al paso, con dos, tres claves de juego, y que empezaban a inventar con nosotros testimonio del guión, ¿no? Como a ficcionar, pero también a sumar sus voces con toda su carga de realidad ahí. Y bueno, es un trabajo que si uno lo mira es como que no queda tan claro, ¿no? Si es una ficción, si no lo es. No es una película de terror. Hay un tratamiento, si querés, así como muy peculiar, pero de cuestiones ligadas a los femicidios, por ejemplo, que no era, bueno, vamos a hacer un corto sobre el femicidio. Surgió desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y es un corto precioso, y con los chicos y las chicas de Retiro pudimos viajar a la provincia de La Rioja, en el Festival Imágenes Sociales, donde lo presentaron. Empieza a darse también, ¿no?, como ese después de hacer algo. Y bueno, y varios de los chicos y chicas siguieron haciendo fotografía, haciendo sus videoclips, hacen hip hop, sus propios videoclips. Cuando vemos eso, tiempo después, incluso están integrando proyectos audiovisuales comunitarios en la 31 actualmente, más allá del camino que hicieron con nosotros. Eso es algo que nos es como un lujo a veces poder ver, ¿no?, como algo después de eso que se generó, y además que todo este camino es un camino de aprendizaje. En cada taller, en cada colectivo, en cada aula, donde sea, uno aprende, deshacemos cosas y damos unos pasos juntos hacia adelante. Entonces el espacio de Retiro para mí es muy importante, y bueno, ahí hay otras propuestas ligadas a la música de pueblos originarios, un obrador de arte, deportes. Bueno, es interesante haber podido transitar, el recorrer la Argentina, así de un modo fugaz, pero también sostener en el tiempo estos ámbitos, ¿no?, de creación.
Hablando de ámbitos, podría decir, hace rato hablas un poco que en el laboratorio también otras artes, otros espacios culturales cruzan, no solamente lo audiovisual. ¿Nos podrías hablar de eso?
Bien, el presente del grupo de la cooperativa, porque bueno, en un momento nos hicimos cooperativa de trabajo, ¿no? También para hacer producciones propias, no solo hacemos talleres, hemos hecho documentales, largometrajes de ficción, de animación, bueno. Y durante mucho tiempo estuvimos integrando un espacio cultural y de activismo editorial en el barrio de Flores, en la Casona de Flores, junto a otros colectivos de migrantes, de editoriales, de serigrafía, de artes gráficas. Nos integramos al trayecto de formación audiovisual de un centro de formación de oficios para adultos, una escuela pública en Flores, el CFP24, que es increíble todo lo que genera en términos de formación, ¿no? Concreta, de saberes, carpintería, gastronomía, herrería, bueno, pero también audiovisual, bueno, radio, hay talleres de sonido de radio, pero de un modo muy, muy comunitario, muy integrado, o sea, un taller genera algo que en otro espacio se retroalimenta, y bueno, y de algún modo es una, para nosotros, si bien es una integración a un proyecto que ya tiene su recorrido, es una casa en donde el LAC, tanto la Casona de Flores como el CFP24, han sido casas donde pudimos continuar desplegando y aprendiendo. Y bueno, y actualmente estamos en una nueva sede, en Chacarita, en Buenos Aires, en una vieja imprenta que luego de sucesivas crisis y la pandemia cerró, pero mantenía sus máquinas y dijimos, bueno, que esto no cierre. Fuimos buscando, convocando a quienes podían sumarse a ese espacio. Entonces, bueno, junto al LAC están varios proyectos editoriales, estamos aprendiendo a usar máquinas antiguas de 1907, tipográficas, hay proyectos textiles, de encuadernación. Así que, bueno, es como un centro cultural, pero que uno entra y ve una imprenta y hay olor a tinta, sí. Están las resmas, están los papeles, y es como nuestra nueva casa en donde, bueno, somos punto de cultura, entonces ahí es como la sede también de encuentros que se dan y que esperamos que quienes nos hemos juntado acá en Guadalajara para este encuentro para potenciar la cultura comunitaria y la participación ciudadana, ¿no?, en estos recorridos, bueno, la Gloria Gráfica, que es el nombre de la imprenta, pueda ser una casa que reciba estas experiencias. Desde ya ustedes invitadísimos a venir.
Ok, muchas gracias. Y pues ya casi para terminar, ahorita mencionas esto de las redes, ¿no? Y has mencionado las redes que han vivido y estado durante estos años, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es la importancia de estas redes, tanto para ustedes, pero también para la cultura de vida comunitaria?
Y bueno, ¿no? Como cuando vamos andando y cuando nos vamos vinculando y cuando se va armando un mapa que nos pone también en esa perspectiva de habitar y trabajar para generar ese alrededor de todas las prácticas que son las redes, ¿no? Que sin ellas todo se vuelve muy solitario, ¿no? Entonces como que las redes lo que posibilitan también es además de visibilizar en común, también agruparnos, hacer fuerza, masa crítica para salir a disputar también, ¿no? Como conquistas, negociaciones, las redes es como que nos hacen sentir parte de un territorio más amplio y me parece que no hay que dejar en el hacer, ¿no? Individual o colectivo de siempre tener esta dimensión de la articulación, que es un modo como de politizar y repolitizar las prácticas que tenemos.
Ok. No, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas. Presente en este programa Artes para Respirar.
Bueno, y un saludo a quienes escuchan el programa, y un abrazo muy grande de todo el Laboratorio Audiovisual Comunitario.
Bueno, gracias a todas y a todos ustedes por esta presencia en este programa Artes para Respirar.
Ha sido un gusto estar en este programa del Artes para Respirar. Yo soy la Carla desde Bolivia y les invito también a que puedan visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales, por donde pueden escuchar el podcast con el programa de radio. Nos pueden encontrar en el Facebook mediante Festival por la Dignidad de los Pueblos Y también nos pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre. Conmigo nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo grande comunitario.
Artes para respirar.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREP,
CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra y el Rejunte Arte.